Amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, 30 de abril. Se fue abril, hay que decirle adiós, y vamos a decirle adiós desde todas las plataformas de radio y televisión Martí, así como a través de Facebook Live. Un saludo caluroso a toda nuestra audiencia dentro de Cuba. Muchísimas gracias por los Twitter, a Ilolidia, a mi persona. Gracias, es nuestra misión, es nuestra labor diaria reconocer el esfuerzo de todos ustedes en esas denuncias en las redes sociales. No estamos haciendo nada más que lo que debemos hacer con razón y con pasión. Nuestro equipo de producción, saludando en la tarde de hoy en la asistencia técnica aquí en Abra, a Richie Chin, bendiciones, Richie Pérez. Como ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés, y todos bajo la producción de Miguel Sánchez. Y hablando de redes, me voy con Ildolidia Daria y las redes sociales en el día de hoy.
Un saludo. Nos vamos a la Cuba profunda, Cari. Vámonos. Desde Baracoa nos han escrito vía email Emilio Almaguer y nos ha dado a conocer que el gobierno local anunció nuevas medidas contra las personas que tienen casas de rentas para el turismo. Y bueno, pues la información...
¿El empoderamiento qué?
Así es. Y la gente está muy preocupada porque dentro de las nuevas medidas, que de cosas que no pueden hacer, también están las amenazas de quitarles la casa si incumplen con ellas.
Ah, mira.
Síganos, bueno. Más tarde vamos a tener las declaraciones de Emilio Almaguer en la radio. Y también de la Cuba Profunda nos ha llegado una nota muy, muy triste, pero bueno, es muy significativa, y es desde Camagüey. La periodista de la revista independiente La Hora de Cuba, Inalquis Rodríguez, ha publicado en su Facebook fotos de unas ruinas de una casa en Sibanicú que pertenecía a una mujer que fue muy dedicada a la cultura, al trabajo, a la prosperidad de esas tierras, y que le confiscaron todo cuando llegó la revolución al poder. Y esa edificación se está totalmente destruida, y ella está criticando que está así, que está en esas condiciones, que está totalmente destruida, que está, tiene valor porque forma parte de esa cultura del siglo pasado, y que lógicamente no la arreglan, no la rescatan, dice ella, porque a ningún jefe le interesa vivir allí.
Bueno, pues muchísimas gracias a Ildolidia Daria. Ya sabe, tras la noticia, tras las redes, en Tras la Noticia. Y ahora sí, quiero darle la bienvenida a alguien que me complace muchísimo, muchísimo tenerlo aquí en mi programa Tras la Noticia, el doctor Alfredo Melgar. Alfredo, bienvenido y muy buenas tardes.
Gracias,
el tema de la salud es nota obligada, pero también estamos confiando en que podamos tener vía telefónica desde La Habana al doctor Oscar Elías Bisset. ¿Y por qué te digo? Porque él ha producido un artículo que vamos a comentarlo entre los tres. Desde luego yo voy a comentar bien poco porque no tengo la capacidad para hacerlo, pero voy a escucharlo. Pero quiero que también lo escuche la audiencia, tanto fuera como dentro de Cuba. Él tiene una versión de por qué y cómo se producen los ataques acústicos que provocaron la reacción del gobierno de Estados Unidos y Canadá, víctimas sus diplomáticos de ellos. Así que, mientras tanto, establecemos el contacto. Quiero tu análisis, tu reflexión o tu criterio sobre la Organización Panamericana de la Salud. ¿Por qué va a financiar la compra de medicamentos y vacunas para Cuba?
Ya.
Un médico como tú, que en la preparación del programa me comentabas que en el armario donde estaban los medicamentos, cuando tú estabas de guardia, como médico de medicina general, había medicamentos, pero no eran para el pueblo, eran para determinadas personalidades del partido y del sindicato y del poder.
Así mismo es, Cari, porque es que la medicina cubana ha sido discriminatoria. Eso es algo que a todos los médicos que ejercimos allá nos ha dolido mucho, y ha sido que en parte la rebeldía del médico cubano, que al trabajar en esas condiciones tiene dos caminos: se opone a eso y hace una denuncia formal de la situación que está viendo, o se marcha del país. En estos casos, los medicamentos y equipos médicos estaban disponibles para extranjeros, para ciudadanos de otros países, en hospitales de La Habana, pero también existía otra medicina discriminatoria que era dentro del propio país, hospitales para el pueblo, con medicamentos que estaban disponibles para familiares de militantes del partido, de personas que tenían ciertos cargos políticos, en ciertos lugares donde esa medicina sí estaba disponible. Sin embargo, venía alguien del pueblo, un niño asmático, una mujer embarazada, no existía el medicamento. Un ataque de asma, no había menofilina, no había salbutamol, no había nada. Sin embargo, nosotros sabíamos que sí existían. Para eso, esa es una medicina que no se puede ejercer, porque nosotros no fuimos a la escuela de medicina para hacer un tipo de medicina discriminatoria.
Bien, quiero darle la bienvenida y que se una a nuestro programa desde La Habana, Cuba, al doctor Oscar Elías Bisset. Doctor Bisset, muy buenas tardes. Bienvenido a Tras la Noticia. Aparentemente se cayó la llamada con el doctor Bisset. Mira, yo estaba recordando hasta dónde esta potencia médica tan cacareada, tan sumamente vendida al mundo entero, el propio régimen la prostituyó. Y la culpa no es de los médicos. Yo recuerdo que un médico, cuando quería salir del país y pedía la baja, ¿no? La salida. La salida del país, era mandado 5 años como castigo a ver si el ministro se la firmaba. Ahora, cuando el régimen necesitó venderlos, rentarlos, alquilarlos, el mismo régimen les dio la salida del país.
Le dio la posibilidad
ahí
de salir.
Ahí es donde viene el desprecio hacia este tipo de profesión, claro, que es una profesión sagrada.
Claro, Cari, porque el régimen se da cuenta que a los médicos lo puede usar en dos vías, en dos vertientes. Primero, como propaganda publicitaria mundial de que Cuba era una potencia médica cuando no lo era. Y segundo, ganancias económicas. Hay que recordar que, por ejemplo, estos médicos que fueron a África, que fueron a América Latina, como Brasil y Venezuela, Cuba recibió millones de dólares de remuneración por un servicio médico profesional miserablemente pagado. Porque estos médicos lo que ganan todavía en estos países son 100, máximo $200 al mes. Un salario totalmente ridículo y humillante para una profesión tan difícil, ejerciendo en lugares extremadamente peligrosos.
Vamos a darle nuevamente la bienvenida al doctor Oscar Elías Bisset, que lo tenemos desde La Habana, Cuba, a ver si tenemos mejor suerte y no se cae la llamada. Muy buenas tardes, doctor Bisset. Bienvenido a Tras la Noticia. Escari, ¿cómo está usted?
Sí, buenas tardes, Cari. Un saludo a todos los cubanos, especial a ustedes que hacen posible que se oiga esta voz de disidencia en Cuba.
Muchísimas gracias. Me acompaña el doctor Alfredo Melgar. Yo creo que ustedes se conocen.
Sí, un abrazo, Oscar.
Así que han compartido. Y Oscar, hay algo que me llama mucho la atención. El artículo que tú publicaste en Diario de las Américas me gustó mucho. El arma secreta de Castro, el ruido silencioso sucio. Háblame un poquito de cómo elaboraste esto. ¿Qué puntos tomaste de partida? Estamos hablando de los ataques acústicos, tanto a diplomáticos norteamericanos como a diplomáticos canadienses y familiares, que provocaron la salida de casi todos los diplomáticos norteamericanos y la protesta formal por parte de Canadá. Adelante, Oscar.
Un saludo también a mi colega, doctor. Te quería decir que, tuve en realidad la inspiración de este trabajo del arma secreta de Castro, el ruido silencioso, sucio, es una vivencia de muchos de los disidentes y opositores que han estado en prisión, como en las prisiones preventivas. Recuerdo cuando estuve en las prisiones preventivas de Chin y Arnabó, Villamarita y en otras, donde usaban un ventilador defectuoso y siempre yo veía a los reclusos que estaban por delitos comunes, que siempre estaban asustados, nerviosos, veían espíritus, y pensé que era con las torturas que le hacían de no dejarlo dormir, interrogatorios nocturnos estos sin dejarlo dormir, frío, lo relacionaba con esto. Pero bueno, ahora que sucedió el ataque este a los diplomáticos americanos y canadienses, incluso a mi familia hicieron ese ataque también, porque es parecido el sonido a lo que le hicieron, a lo que reveló la, la agencia AP. Ahí hice un estudio un poquito más profundo y me di cuenta de que existía un ultrasonido en el ruido del ventilador. Y bueno, entonces, al día de esto me di cuenta que existía un trabajo que lo hizo Big Time en inglés en el año 98 en una universidad inglesa, donde él demostró que un ventilador defectuoso en una frecuencia de 18 a 5.98 Hz producía un ultrasonido que podía golpear el globo ocular y el cerebro interpretar esa imagen que enviaba a través del globo ocular como fantasma. Y entonces ahí fue cuando comprobé en realidad que eso lo hacía la policía política aquí en Cuba. Y bueno, entonces por eso investigué otras cositas más sobre el trabajo para poderlo terminar. Pero en realidad siempre la seguridad del Estado y la policía que cuidan las prisiones usan el sonido, ya sea no en infrasonido, sino en el sonido normal y en alto volumen como tortura contra los recursos.
Oscar, ahí te quería decir que sí, yo revisé tu trabajo, muy interesante, muy completo, y sobre todo lo enfocaste de dos puntos de vista que me parecen muy importantes, el punto de vista médico y el punto de vista político. Yo miré, he estado revisando los testimonios y el resultado de los estudios que le han hecho a los 24 diplomáticos norteamericanos que fueron atacados en Cuba. Los médicos al final dicen que el daño en la sustancia blanca es extraordinario. No es muy precoz todavía decir si va a ser reversible o irreversible. Yo pienso que van a ser daños irreversibles, porque fue acústico, pero también a nivel cerebral. Han perdido la audición y también el balance, el equilibrio, tienen dolores de cabeza y mareo. Y también he leído y he revisado los testimonios que dieron ellos, de que había antecedentes de ataques previos a estos ultrasonidos, a estos ataques sónicos. Habían sido agredidos en sus casas, le habían roto sus carros, le habían pinchado los neumáticos de sus carros. O sea, ellos había un historial de agresión. Entonces, al final, ¿cómo el reporte va a decir de que no hay prueba de que el régimen cubano está involucrado en estos ataques cuando el testimonio de ellos dice lo contrario? Acuérdate, Oscar, que esto empezó en noviembre del 2016. Después fue Obama a Cuba. Querían cubrir aquello que era evidente, que esos diplomáticos sufrieron un ataque sónico en Cuba. Y como tú estás diciendo, es cierto, está este inglés, pero están ex miembros de la KGB que también han dicho que ese tipo de ataque con ultrasonido se le practicaba a los disidentes y a los opositores rusos, igual que en Cuba. Y aquí está Kari, que también pues, pasó por las prisiones cubanas, y tú sabes cuántas agresiones recibieron ellos en las prisiones.
No, déjame decirte algo, y quiero compartirlo por primera vez aquí en el programa públicamente con dos médicos, a los cual de los dos respeto muchísimo más. Los dos estuvieron en prisión y saben que no se miente. A nosotros, estando engaleradas en Oranje y castigadas en un pabellón donde no existía absolutamente nada, eran paredes y rejas, colocaron dos bocinas gigantescas, y esas bocinas con himnos, con canciones revolucionarias, con discursos, no paraban, estridentes, sonaban las paredes, sonaban las ventanas, que eran, era como que se duplicaba, se triplicaba la voz. Y hubieron compañeras de prisión que sangraron por los oídos, sangraron por la nariz, y nos dejaron. Ese tipo de castigo duró alrededor de 5 semanas, hasta que un buen día vinieron y se llevaron aquellas bocinas que eran inmensas de grande, que nosotros nunca las habíamos visto. O sea, sí han utilizado los recursos médicos como tortura, y los utilizaron también en Mazorra, dándole electroshock, porque vi llegar a la prisión a la niña del Placeta, a la niña del Escambray, luego de haber estado en Mazorra, en el pabellón de Carbó Servía, en el de las mujeres, mejor dicho, y llegar totalmente muda. Y muda estuvo 5 años. No hablaba con nadie. Totalmente loca.
Claro, como dice el doctor Bisset. Perdón, sí, como tú dices en tu artículo, hay una frecuencia que el oído puede asimilar, una cierta frecuencia de sonido. Cuando se sobrepasa esa frecuencia, que es lo que ellos están haciendo, que se va por encima de lo que puede ser, por ejemplo, un equipo de resonancia magnética o un ultrasonido médico, cuando se va por encima de eso, se daña no solamente el oído, sino también hay un daño cerebral irreversible, que es lo que yo veo más grave en esta situación.
Sí. Adelante, Oscar.
Sí, Cari, ahora usted me recordaba, antes de pasar al tema actual, pero quisiera recordar esto de Mazorra y los tratamientos de electrochoque aplicados a los disidentes de Mazorra. Quiero hacer una anécdota que yo sufrí.
Como no, adelante, usted está, esta es su casa, doctor.
Quiero que el mundo sepa esto. Porque en realidad la dictadura de Castro usa la medicina, usa los eventos científicos para torturar a sus oponentes. Recuerdo una vez que me llevaron a Mazorra, porque el Fidel Castro había dicho que yo era un enfermo mental, y me llevaron a Mazorra. Cuando estuve ahí en la sala de Carlos Serviada, la misma que llevaron a la colega de usted, que los médicos me iban a ver, entonces yo me negué a verme con los médicos. Me resistí, entonces le cambié por qué, le dije, bueno, yo no me quiero ver con ustedes porque nosotros tenemos guapos de que ustedes aquí han utilizado los servicios médicos para culturar a las personas. El ejemplo clásico son los electrochoques que han utilizado para electrocutar a los incidentes y opositores. Y la respuesta de ese médico fue, bueno, eso era antes, ahora ya eso nosotros no lo hacemos. Entonces, él mismo me dio la evidencia de que sí, que hacían
claro.
Ese tratamiento y posiblemente lo sigan haciendo. Ahora no tengo las pruebas, pero posiblemente lo hagan.
Lo están haciendo, Oscar. Recuerda el libro La Política Psiquiátrica en la Cuba Revolucionaria. Es un libro que publicó Freedom House hace años ya, donde estaba documentado todos los casos de abuso psiquiátrico en esas salas, con la complicidad de los médicos y de los enfermeros, que recuerda que uno de ellos después apareció por acá, por Estados Unidos.
Sí,
Mederos.
Heriberto Mederos. Por acá y ahí estaban todos los testimonios, 22 electroshock, 24 electroshock, sin anestesia, sin protección, en el orine, en las heces fecales, y después lo llevaban a salas, como te pasó a ti, yo recuerdo, donde lo ponían con otros presos o con otros pacientes esquizofrénicos con diagnóstico psiquiátrico sin tratamiento médico, lo cual era otra tortura porque era que ese otro paciente o ese otro preso te podía agredir físicamente en cualquier momento. Y eso fue una intimidación que ellos hacían también.
Ahora, saliéndonos un poco de todo esto, yo quisiera saber qué más necesita el mundo, ¿no? Y la pregunta se la hago a los dos. ¿Qué más necesitan las clases vivas mundiales, los famosos líderes políticos que abogan tanto por la libertad y los derechos humanos en América Latina? Y esto no lo han visto, y esto va a cumplir 60 años, y esto sigue siendo vigente. Esto no ha parado en ningún momento, y todavía hay una organización panamericana para la salud, doctor Bisset, que está financiando la compra de medicamentos y vacunas para Cuba. Medicamentos y vacunas que usted sabe perfectamente bien, como lo sabe el doctor Melgar, y que es bueno que el pueblo cubano lo sepa, porque esto no ha salido en Granma. Esto no lo ha publicado la prensa de Cuba. ¿Para dónde van a ir a dar estas vacunas y medicamentos? Le pregunto a mis dos colegas, a mis dos queridos colegas médicos.
Así es.
Nosotros sabemos que hay un gran negocio con la medicina, donde el gobierno, especialmente los Castro, se hicieron ricos con este servicio de medicina, utilizando a los médicos como esclavos, como dijo bien mi colega Alfredo Vergara. Recuerden que en una época atrás, Fidel Castro le regaló a Bolivia 20 hospitales con todo su equipamiento.
Yo recuerdo.
Para mantener la dictadura autocrática de Evo Morales. O sea que usan la medicina no solo desde el punto de vista de negocio, sino como desde el punto de vista ideológico y político para mantener sus intereses Castro Comunes.
Recuerda, Oscar, los consultorios de familia, ¿cómo van a financiar y van a exportar medicamentos y vacunas cuando todos sabemos en las condiciones que está el proyecto de médico de familia? Que cuando uno visita esos lugares, aquello da pena, eso es doloroso. La población llega allí, no hay medicamento, no hay vacuna, no hay nada. Una enfermera es la que los atiende.
Bueno, quiero darle las gracias a los dos. A usted, doctor Oscar Belíez Bicet, y quiero que sepa que Tras la Noticia siempre tiene las puertas abiertas para usted. Le agradezco mucho su estudio, le agradezco mucho esta crónica tan interesante que recomiendo que sea leída. Y cuente con el apoyo nuestro siempre para cualquier denuncia o cualquier proyecto que usted quiera a través de Tras la Noticia dar a conocer. Muchas gracias, Oscar, y que Dios lo bendiga.
Gracias a ustedes.
Cierro contigo, Alfredo. ¿Qué se puede hacer con médicos en el mundo entero? No sé si el Colegio Médico Cubano en el Exilio tiene propuestas para llevar adelante algún tipo de denuncia para que corra y camine medio mundo a lo que hace y lo que sigue haciendo el régimen castrista a través de la medicina. Tienes 30 segundos para contestarme.
Sí, nosotros hemos trabajado en un proyecto internacional para recuperar la medicina cubana, Cari, pero primero tiene que haber un cambio de verdad hacia la democracia, una apertura para que todos esos médicos que están por el mundo, médicos cubanos bien preparados, regrese y junto a los médicos que están allá, renovar todo el sistema de salud cubano. Yo tengo siempre esa fe y esa esperanza.
Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. Era el doctor Alfredo Melgar, aquí en Estudios Tras la Noticia, y en La Habana, Cuba, el doctor Oscar Elías Bicet. Esto ha sido todo en la tarde de hoy. Me complace mucho que el pueblo de Cuba pueda escuchar estas voces más que privilegiadas, voces con determinación y con la autoridad para hablar de lo que a ustedes no les hablan ni en la prensa cubana. Tengan todos muy buenas tardes. Mantenga la sintonía con Radio y Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.